Y cuando llegó la tricentésima sexagésima tercera noche, ella dijo: He aquí, oh Veluquia, nuestra historia, nuestro origen y la formación del globo rápidamente resumidos. También debo decirte, para acabar tu instrucción a este respecto, que nuestra edad siempre es la misma, mientras sobre la tierra, a nuestro alrededor, la naturaleza y los hombres y los seres creados, todos se encaminan invariablemente hacia la decrepitud, nosotros no envejecemos nunca. Esta virtud se la debemos a la fuente de vida donde bebemos, y de la que es guardián Kisir, en la región de las tinieblas. Ese venerable Kisir es quien normaliza las estaciones, engalana con sus coronas verdes a los árboles, hace correr las aguas fugitivas, extiende el tapiz verdeante de las praderas y, revestido por las tardes con su manto verde, funde los tintes ligeros con que se coloran los cielos en el crepúsculo. Y ahora, oh Veluquia, por haberme escuchado con tanta atención, te recompensaré haciendo que te saquen de aquí y te dejen a la entrada de tu país siempre que lo desees. Al oír tales palabras, Veluquia dio las gracias con efusión al rey Sacr, jefe de los Gen, por su hospitalidad, por sus lecciones y por su ofrecimiento, que aceptó enseguida. Se despidió, pues, del rey, de sus visires y de los demás Gen, y se montó en los hombros de un efrit muy robusto que en un abrir y cerrar de ojos le hizo atravesar el espacio y le depositó dulcemente en tierra conocida, cerca de las fronteras del país del joven. Cuando Veluquia se disponía a emprender el camino de su ciudad, una vez conocida la dirección que tenía que seguir, vio sentado entre dos tumbas y llorando con amargura a un joven de belleza perfecta, pero de tez pálida y aspecto muy triste. Se acercó a él, le saludó amistosamente y le dijo: «Oh hermoso joven, ¿por qué te veo llorando sentado entre estas dos tumbas? Dime a qué obedece ese aire afligido para que trate de consolarte». El joven alzó hacia Veluquia su mirada triste y le dijo con lágrimas en los ojos: «¿Para qué te detienes en tu camino, oh viajero? Deja correr mis lágrimas en la soledad sobre estas piedras de mi dolor». Pero Veluquia le dijo: «Oh hermano de infortunio, sabe que poseo un corazón compasivo, dispuesto a escucharte. Puedes, pues, revelarme sin temor la causa de tu tristeza». Y se sentó junto a él en el mármol. Le cogió las manos con las suyas y para animarle a hablar le contó su propia historia desde el principio hasta el fin. Luego le dijo: «¿Y cuál es tu historia, oh hermano mío? Te ruego que me la cuentes cuanto antes, porque presiento que debe ser infinitamente atractiva». Historia del hermoso joven triste. El joven de semblante dulce y triste que lloraba entre las dos tumbas, dijo entonces al joven rey Veluquia: «Has de saber, oh hermano mío, que también soy yo un hijo de rey, y es mi historia tan extraña y tan extraordinaria, que si se escribiera con agujas en el ángulo interior del ojo, serviría de lección saludable a quien la leyera con simpatía. No quiero, pues, dejar pasar más tiempo sin contártela». Calló por algunos instantes, secó sus lágrimas y con la frente apoyada en la mano comenzó así esta maravillosa historia. «Nací, oh hermano mío, en el país de Kabul, donde reina mi padre el rey Tighmus, jefe de los Bani Shalan y del Afganistán. Mi padre, que es un rey muy grande y muy justiciero, tiene bajo su soberanía a 7 reyes tributarios, de los cuales cada uno es señor de 100 ciudades y de 100 fortalezas. Manda además mi padre en 100.000 jinetes valerosos y en 100.000 bravos guerreros. En cuanto a mi madre, es la hija del rey Barawán, soberano del Corazán. Mi nombre es Yan Sha. Desde mi infancia hizo mi padre que se me instruyera en las ciencias, en las artes y en los ejercicios corporales, de modo que a la edad de 15 años me contaba yo entre los mejores jinetes del reino y dirigía las cacerías y las carreras montado en mi caballo más veloz que el antílope. Un día entre los días durante una cacería en la que se encontraban mi padre el rey y todos sus oficiales, después de estar 3 días en las selvas y de matar muchas liebres, a la caída de la tarde vi aparecer a algunos pasos del lugar en que me hallaba con 7 de mis mamalik una gacela de elegancia extremada. Al advertirnos ella se asustó y huyó saltando con toda su ligereza. Entonces yo, seguido por mis mamalik, la perseguí durante varias horas. De tal suerte llegamos a un río muy ancho y muy profundo, donde creímos que podríamos cercarla y apoderarnos de ella. Pero, tras una corta vacilación, se tiró al agua y empezó a nadar para alcanzar la otra orilla. Y nosotros nos apeamos vivamente de nuestros caballos, los confinamos a uno de los nuestros, nos abalanzamos a una barca de pesca que estaba amarrada allí, y maniobramos con rapidez para dar alcance a la gacela. Pero cuando llegamos a la mitad del río no pudimos dominar ya nuestra embarcación, que arrastraron a la deriva el viento y la poderosa corriente, en medio de la oscuridad que aumentaba, sin que nuestros esfuerzos pudiesen llevarnos por buen camino. Y de aquel modo fuimos arrastrados durante toda la noche con una rapidez asombrosa, creyendo estrellarnos a cada instante contra alguna roca a flor de agua, o cualquier otro obstáculo que se alzase en nuestra ruta forzosa. Y aquella carrera aún duró todo el día y toda la noche siguientes, y sólo al otro día por la mañana pudimos desembarcar al fin en una tierra a la que nos arrojó la corriente. Mientras tanto, mi padre, el rey Tigmos, se enteró de nuestra desaparición al preguntar al mameluco que guardaba nuestros caballos. Y cuando recibió semejante noticia, llegó a tal estado de desesperación, rompió en sollozos, tiró al suelo su corona, se mordió de dolor las manos y envió enseguida por todas partes en busca nuestra emisarios conocedores de aquellas comarcas inexploradas. En cuanto a mi madre, al saber mi desaparición se abofeteó el rostro, desgarró sus vestidos, se mesó los cabellos y se puso trajes de luto. Volviendo a nosotros, cuando arribamos a aquella tierra dimos con un hermoso manantial que corría bajo los árboles, y nos encontramos con un hombre que se refrescaba los pies en el agua, sentado tranquilamente. Le saludamos con cortesía y le preguntamos dónde estábamos, pero sin devolvernos el saludo, nos respondió el hombre con una voz de falsete semejante al graznido de un cuervo o de cualquier otra ave de rapiña. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.